horario y pásate a tu Volkswagen automático.
Volkswagen. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8:04 minutos de la noche. Hay tensión en Colombia por el anuncio de un paro armado del ELN que tiene en alerta las zonas del país donde esta guerrilla hace presencia, donde delinque. Hay panfletos que estarían difundiendo desde ese grupo al margen de la ley, en los cuales señalan que comienzan esas acciones del paro desde el viernes, es decir, desde mañana a las 6 de la mañana durante 72 horas. Y este paro anunciado se cruza con otro del EPL que arrancó ya supuestamente y que va también por 72 horas. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Colombia? Hay unas zonas donde verdaderamente hay mucha preocupación porque estos anuncios de paro terminan alterando la vida cotidiana y los ciudadanos no pueden salir a las calles. Pero además hay preocupación en las ciudades, hay una tensión latente en Cali, hay también una tensión compleja en Bogotá. Vamos a tratar de desglosar toda esta información y a tratar de comprender qué tan delicado es este momento y qué es lo que busca el ELN con ese anuncio que hizo Carolina a través de redes sociales.
Vanessa, 8 de la noche, 5 minutos, y sí, confirmado este paro armado, lo que han dicho en un comunicado es que ellos le informaban al país con anterioridad para que la población permanezca en sus viviendas, en sus sitios de trabajo, en sus fincas, en sus espacios laborales, y además dicen en el último punto de este comunicado que acatar esta orden de no movilizarse por las rutas de transporte durante las 72 horas de paro armado es lo más conveniente para la población. Ser prudentes y mantenerse en sus viviendas evitará lamentar las consecuencias. El paro inicia mañana a las 6 de la mañana, termina el 17 de febrero a las 6 de la mañana. Y a este paro, Vanessa, también se suma un anuncio que se ha conocido por parte de grupos de disidencias de FARC que se unen al paro armado.
Entonces, es ELN con el EPL y además grupos disidentes de las FARC. Una amenaza, quédense en la casa, no salgan, no transiten por Colombia. ¿Qué es lo que busca el ELN? Juan Camilo Restrepo fue jefe del equipo negociador en ese intento de paz con esa guerrilla, con el ELN. Doctor Restrepo, bienvenido a Mesa Blue.
Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno,
¿qué tan serio es esto? ¿Qué tan preocupante, tan nuevo?
Yo creo que serio, no se puede subestimar. Todo paro armado es serio, es delicado. Ha habido ya antecedentes en el pasado en donde hay quema de camiones y trastornos en las carreteras de algunas regiones, sobre todo donde el ELN es fuerte. Pero tampoco puede ni la ciudadanía ni el gobierno hacerle el juego al ELN cayendo en una sobredimensión de las cosas. Porque ¿qué busca el ELN? El ELN, a mi entender, lo que busca es poner un eslabón más en una serie de cadenas que ha venido tendiendo últimamente, creyendo que así forza al gobierno a sentarlo en una mesa de negociación. Creo que es una medida torpe del ELN. Se va en la misma línea de los atentados a la infraestructura, de la muerte de policías y soldados, de su asesinato, de civiles, de secuestros. Pero si eso es lo que está pensando el ELN, que con esto va a forzar, va a subyugar al Estado para llevarlo, como digamos, de la ternilla, asustado a una mesa de negociaciones, pues está equivocando. Ni este ni ningún gobierno puede ceder a ese tipo de chantajes, en este caso del ELN.
Es decir, ¿usted lo que cree es que detrás de esto hay una demostración de poder, como un intento de decir, miren, somos capaces de causar este daño, más bien hablemos?
Pues todo acto terrorista, en el fondo, es una expresión de debilidad, porque el terrorismo, y por eso es que se les llama grupos terroristas, porque buscan aterrorizar a la sociedad civil. Un acto terrorista, llámese una bomba, llámese un atentado o un paro de estos, pues lo que buscan es aterrorizar a la gente y dejarla confinada en sus casas y en sus habitaciones. Pero en el fondo es un acto, es una expresión de debilidad, no es de gran fuerza. La gran fuerza se expresa en la lucha guerrillera de otras maneras diferentes al mero acto terrorista, que en el fondo es cobarde y es débil.
¿De qué manera se demuestra la fuerza? Cuando usted habla de otras expresiones en la guerrilla, ¿cuáles son?
Fíjense ustedes lo que llegó a suceder en los tiempos de las FARC, cuando no se habían iniciado las conversaciones de paz. Hubo acciones realmente militares grandes, en donde hubo enfrentamientos, toma hasta de capitales, mostrando no un acto cobarde, como es una bomba en una escuela de cadetes, sino realmente enfrentando columnas armadas, como llegaron a enfrentarlas cuando, por ejemplo, aquí que recuerde la carrera, pues la toma de Mitú fue un acto de fuerza.
Mapiripán, ¿no?
También, ahí hubo una historia tan larga de que hubo mezcla de acciones militares que uno podría llamar o armadas propiamente dichas con acciones terroristas, pero es ciertamente cosas como la de los cadetes de la General Santander no es un acto de fuerza, como no es tampoco...
¿Cuál es la diferencia?
Pues que en uno de los casos se juega con la sorpresa, con la felonía, como es meter subrepticiamente un camión o una camioneta cargada de explosivos y estallarla en la mitad de un acto de cadetes. Eso no es un acto de fuerza.
Ahora, y el si eso no es un acto de fuerza, ¿por qué una toma a Mitú, a Mapiripán, sí sería un acto de fuerza?
Bueno, por eso les digo, habría que ver cómo fueron las cosas en su momento. Pero hasta donde yo recuerdo, lo de Mitú fue una cosa en donde realmente hubo una columna de las FARC al descubierto sin ningún tapujo, y se tomaron una capital de un departamento en su momento. Después lo recuperó el gobierno. Bueno, fue, pidió facilidades en el Brasil para aterrizar los aviones y lo sacaron, pero no fue un acto de terroristas.
Ya, decir, no fue un acto de terrorista de algo focalizado como un carro bomba, sino que fue una columna entera tomándose un pueblo. Ya le entiendo, es un poco difícil, ¿no?, como marcar esa diferencia, porque pues terrorismo es terrorismo, pero le entiendo ya la diferencia. ¿Qué fue lo que ocurrió, doctor Restrepo, para que ese proceso de diálogo con el ELN no se lograra? Porque es que es tan difícil negociar con el ELN.
Bueno, primero veamos qué se logró, porque es bueno recapitularlo en este momento. En el gobierno anterior se logró con el ELN firmar el primer documento que ellos han firmado con gobierno alguno en 50 años, que fue un cese al fuego bilateral, transitorio, pero firmado por las ambas partes, y de unos resultados que, según las Naciones Unidas, que eran los veedores, fue bastante satisfactorio. El ELN se comprometió en unas cosas, el gobierno se comprometió en otras, y bastante bien se cumplieron. Infortunadamente, ese experimento inédito en la historia del ELN después se fue desdibujando y hoy está sumido, a mi entender, en gran parte por culpa del ELN, en un callejón de muy oscura salida, si es que la tenga, y no la veo en este gobierno. Pero sí se avanzó. Se comprometió el gobierno en hacer un ejercicio de participación ciudadana, que es un tema que siempre lo ha tenido muy en mente el ELN. Lo hicimos en Tocancipá. El gobierno se comprometió en darle un tratamiento especial a los presos humanitarios del ELN en las cárceles. Se cumplió. Y, entre otras cosas, esa fue una de las claves en su momento para que se desentrabara la situación con ETA en España. El tratamiento, el manejo carcelario de los presos del grupo Alzado en Armas. El gobierno se comprometió en facilitar que los jefes que estaban en el Ecuador salieran a darle una especie de instrucción o de explicación a todos los frentes de qué era lo que se estaba negociando en ese cese al fuego. Y el ELN se comprometió, que es lo importante, a no secuestrar con fines extorsivos civiles, a no atentar contra la infraestructura. Se comprometió igualmente a participar civilizadamente en ese ejercicio que les menciono en Tocancipá y entre otros. De manera que sí se puede. Después se fue desdibujando, después vinieron ya unos gestos realmente atrabiliarios del ELN, el último de los cuales es el atentado a los cadetes de la General Santander.
Claro. Que eso hace dificilísimo cualquier gesto de confianza, ¿no? ¿Por qué
dificilísimo,
habría
dificilísimo, ser... y se está colocando el debate en una situación que a mi modo de ver es equivocada, porque el ELN... Y eso lo dicen diariamente quienes opinan del ELN desde La Habana. Es que nosotros no podemos sentarnos sobre la base de que previamente nos demos por vencidos. Nadie le está pidiendo al ELN que entregue las armas. Nadie le está pidiendo al ELN como condición previa para un diálogo que se desmovilice. Lo que se le está pidiendo, como se los exigimos también nosotros en el cese al fuego transitorio que estoy recapitulando, que se hizo, es que dejen de atentar o quebrantar el derecho internacional humanitario, que es un deber que le incumbe cumplir a un grupo, así se ha alzado en armas durante el conflicto.
De manera que además es lo mínimo para sentarse a una negociación.
Para sentarse en una negociación, por supuesto, de manera que estamos... Y el gobierno... pues está exigiendo que dejen de secuestrar, también se exigió en ese cese al fuego que les recapitulo, que dejen de atentar contra la infraestructura, porque es que cuando se atenta contra la infraestructura, hay que recordarlo, no es solamente volar un oleoducto, es cuando como consecuencia de la voladura se contaminan fuentes de agua y acueductos de los cuales se surten poblaciones civiles. Ese es un atentado contra el derecho internacional humanitario y tiene todo el derecho y el deber el gobierno de decir, mientras no dejen de atentar contra el derecho internacional humanitario, no nos sentamos a una mesa de negociación. Y el ELN, por su lado, también observa uno, yo creo que al ELN lo está dejando la historia. Ellos tuvieron una ocasión muy lúcida y muy importante de entrar también en una negociación y creo que la estropearon. Pero ahora, por ejemplo, lo que uno nota es que a diferencia de lo que pensaban los fundadores del ELN, que decían que no se interesaban en la droga, la repudiaban, ahora uno ve que el ELN está cada vez más engolosinado con el trasiego de drogas y con las reglas que y con los dineros que de allí derivan. Por eso no es sorprendente que uno de los frentes más complicados, más ariscos, más agresivos y más renuentes a cualquier diálogo sea el del Chocó, porque aunque es muy pequeño, son los que están recibiendo grandes ingresos por ser uno de los partícipes más importantes en el tráfico de drogas, que no estaba en la agenda del ELN en los orígenes de ese grupo.
Doctor Juan Camilo, justamente usted está diciendo que al ELN lo está dejando la historia. ¿Cómo está hoy al interior? Porque continúa Paulo Beltrán y la delegación en Cuba, pero ¿cómo están esas relaciones con los helenos que siguen en el Chocó, que siguen en Arauca, que siguen en el Catatumbo, Pablito, el comandante Uriel, que es quien reveló este comunicado?
Cuando yo digo que lo está dejando el tren de la historia al ELN, es que no tuvo la lucidez para montarse en el tren de la paz y sigue sin montarse en él. Y por eso mencionaba casos como el del Chocó. Este comandante que ustedes mencionan es uno de los que más se lucran con el narcotráfico y por lo tanto es uno de los más renuentes y más agresivos contra cualquier intento de paz. Lo fue en el pasado y lo sigue siendo ahora cada vez más vociferantemente. Creo también que el gobierno se enredó en un tema que en el fondo era menor y se pudo haber solucionado de una manera mucho más pragmática, diplomáticamente hablando, como es el requerimiento a Cuba de que le extraditaran a los jefes del ELN que están allí en La Habana. Ese tipo de protocolos existe en cualquier acuerdo de negociación de paz, viendo cómo se van a tratar si se suspenden o se dan por fallidas las negociaciones. Y ahí hay otro factor menor frente a los que tenemos enfrente, pero no deja de ponerle ruido porque se está poniendo por parte del gobierno contra la pared, a mi manera de ver innecesaria e injustamente, a un gobierno como el de Cuba, que siempre ha sido amigo de la paz, ha sido anfitrión de los procesos de paz, ha sido garante y siempre ha ayudado mucho a la paz. Entonces no me parece que sea adecuado.
Acertado.
Y como van las cosas, yo les digo una cosa, devuelve más fácilmente Guaidó a la señora Merlano que Cuba en extradición a los que allá están en La Habana. Entonces estamos...
Me hizo reír con esa comparación, doctor Restrepo. Sí, pero es que los cubanos hacen parte, y eso también hay que, no lo hemos explicado un montón en este programa, pues hacen parte de un protocolo internacional hecho precisamente para que si se rompen los acuerdos haya algún tipo de confianza para que eventualmente vuelva a haber acuerdos, ¿no? Entonces, por eso Cuba no va a devolver a esos señores del ELN y lo termina metiendo en problemas a Cuba, juega a todos los países garantes, que por eso pues son garantes. Pero entonces, ¿usted cree que la señora Merlano sí va a llegar a Colombia?
No va a llegar. Como la están pidiendo, no va a llegar.
Pues sí,
pero va a llegar más fácil que Pablo Beltrán extraditado por Cuba a Colombia.
Me queda una pregunta y va en sintonía de lo que preguntaba Carolina. ¿Quién manda en el ELN hoy en día?
Pues mire, del ELN siempre se ha dicho que más que un grupo alzado en armas es una federación de grupos subversivos. Los del Chocó, los del Sur, los de Arauca, los del Magdalena Medio, los de Antioquia. Hay muchos grupos, claro que hay grupos. Pero en el fondo, sí, y eso lo alcanzamos a ver en las tratativas de paz que alcanzó a haber en el Ecuador, cuando las cosas se encarrilan bien, como se encarrilaron cuando llegamos a ese cese al fuego bilateral que se firmó, que repito, es el primer documento que en 50 y tantos años el ELN ha firmado con gobierno alguno. Cuando eso se encarrila bien, esas diferencias que las hay, que son importantes, se alinean en el caso del ELN en unos propósitos. Y por eso es que los que estaban en el Ecuador pidieron autorización para poder venir a visitar a Colombia a los diferentes frentes y a explicarles qué era lo que se estaba negociando, en qué consistía ese cese al fuego bilateral. De manera que sí, es un grupo mucho menos homogéneo que lo que los fue las FARC en su momento, pero no por ello es que sea imposible negociar con el ELN.
Entendido. Doctor Restrepo, muchas gracias por estar en Mesa Blu. Un gusto saludarlo siempre.
Bueno, lo mismo a usted y a todos los oyentes. Gracias.
Juan Camilo Restrepo, gracias, doctor Restrepo, quien fuera jefe del equipo negociador del ELN en ese proceso de paz que no avanzó más entre el gobierno anterior y esta guerrilla. Pero ¿cómo están viviendo las regiones? Mauren González, corresponsal de Blu Radio en Arauca. Mauren. Mairen.
Hola, sí.
¿No?
Sí, Vanessa, mire, en Arauca hay una tensión muy grande en medio de este anuncio de la guerrilla del ELN de este paro armado. Aunque en lo comunicado por la guerrilla ellos dicen que empieza este paro a partir de mañana viernes 14 de febrero, en el departamento de Arauca ya hoy se han registrado varios hechos de alteración de orden público. El primero fue el registrado hoy sobre el mediodía en el municipio de Puerto Rondón, donde explotó un carro cargado con explosivos que iba dirigido contra la base militar ubicada en ese municipio, pero que explotó minutos antes de llegar al lugar. Por fortuna, este hecho no dejó personas heridas. Y hay otras situaciones que se vienen presentando. Por ejemplo, hay entregas de panfletos a comerciantes y empresarios para intimidarlos para que durante estos 3 días de paro ellos no abran sus locales comerciales. Son panfletos que están siendo entregados especialmente en algunos municipios del Piedemonte, como en Saravena, Arauquita y Fortul, donde la presencia de la guerrilla del ELN es más fuerte. Y sumado a esto, también hace algunos minutos se registró un hostigamiento contra la estación de policía del municipio de Fortul. Fueron tan solo algunos disparos lo que se escucharon, pero estos hechos vienen generando gran miedo, gran zozobra entre la comunidad que queda en medio de este conflicto armado que se vive en el país con mucha fuerza en el departamento de Arauca, mientras las autoridades también intentan hacer con diferentes operativos de control y presencia en los lugares de las zonas urbanas y especialmente en las carreteras, presencia con fuertes dispositivos para tratar de brindarle seguridad a la comunidad.
quiero ahondar un poco en este tema de la vida cotidiana, porque si uno ve el mapa de Colombia, digamos, el temor máximo de este paro y de esta situación que se está viviendo de orden público en el país está focalizada en Arauca, en la zona del Catatumbo. Ya vamos a hablar con Facundo Castillo, quien se encuentra allá, es el gobernador, Facundo es el gobernador de Arauca, pero tenemos nuestro corresponsal Cristian Santiago en Ocaña, norte de Santander, para que nos explique lo mismo de esta zona del Catatumbo, pero se va uno también al Cauca y se va al Pacífico, y digamos que esas son como las zonas más complicadas. Pero Arauca ha sido siempre históricamente un bastión muy grande de delincuencia del ELN. ¿Cómo es la vida cotidiana de la gente en una situación como esta? Los jóvenes pueden salir, los niños pueden ir al colegio, las señoras pueden ir a la tienda de la esquina. ¿Cómo es la vida en Arauca? Mayren, ¿me escuchas? ¿Mayren?
Sí, aquí estoy.
Sí, te estaba preguntando cómo es la vida cotidiana en Arauca.
Vanessa, no sé si me escuchan ahora.
Les
comentaba que, por ejemplo, en general en la situación no es igual en todo el departamento cuando ocurren paros armados como este decretado por la guerrilla del ELN. Por ejemplo, en la capital del departamento, el municipio de Arauca, que es donde yo me encuentro, la situación es muy diferente porque la presencia de esta guerrilla no es tan fuerte. Abre el comercio, la gente puede salir, las tiendas abren. Se siente en parte normalidad, aunque sí hay temor en algunos sectores, como por ejemplo los transportadores de servicio intermunicipal y también los taxis urbanos. Cosa muy diferente es lo que ocurre en algunos municipios como Saravena y Fortul, donde por ejemplo, siempre en situaciones como esta, los municipios parecen pueblos fantasmas, literalmente. La gente siente miedo de salir a las calles, los comerciantes sienten miedo de abrir sus locales comerciales, muy a pesar de la presencia de la fuerza pública y de los diferentes operativos que se hagan en estos días, por temor a las represalias que pueda tener la guerrilla contra estas personas, contra los civiles. Por ejemplo, en estos panfletos que se han repartido a los comerciantes, la guerrilla dice que pueden abrir únicamente o que pueden estar movilizándose únicamente las droguerías, las funerarias y las misiones médicas o personas con enfermos. De resto, hay sectores donde la parálisis es total y el miedo aún es mayor.
Y la promesa macabra del ELN es que si no cumplen, ¿qué les pasa?
Por ejemplo, hemos visto situaciones anteriores donde los transportadores de, por ejemplo, servicios de taxi intermunicipal que pueden ir de Arauquita a Arauca, que es un tramo de unas 2 horas de camino, si algún transportador sale, teme que en la vía pueda ser interceptado por alguno de estos guerrilleros, que los vehículos puedan ser grafiteados, que los vehículos puedan ser quemados y que inclusive corra riesgo la vida de estas personas, no solamente en el momento en el que se está viviendo el paro armado, sino las amenazas que también pueden vivir después de ellos. Por ejemplo, Vanessa, yo quiero resaltar también algo, y es algo que nos está tocando ahí el gremio de los periodistas, y es también el riesgo que están corriendo los periodistas para poder informar. Hoy uno de los colegas de aquí en el departamento fue nuevamente amenazado por integrantes de la guerrilla del ELN, recibiendo una fuerte amenaza por informar solamente de estos diferentes hechos de alteración, de inseguridad que se vienen presentando, y ese es el temor que siente la gente en general, de que por no hacer caso a este llamado, a esta amenaza de paro armado, puedan recibir este tipo de retaliaciones. Y sobre todo en más, en algunos puntos donde la fuerza pública o las mismas instituciones, el mismo Estado, su presencia es muy poca o inclusive en algunas ocasiones únicamente cuando hay hechos como este.
Mayren, y en medio de este miedo y esta zozobra que hay en la población, ¿mañana hay clases en los colegios?
Sí, mañana hay clases en los colegios. Hoy las autoridades han dicho que se va a prestar el servicio de transporte escolar con normalidad. Digamos que los estudiantes no están en medio de esta amenaza y es lo mínimo que se puede esperar. Sin embargo, hay temor, lo que le digo, hay temor en muchas personas de la población civil que sienten miedo solamente de salir de sus casas, de salir de sus veredas hacia los cascos urbanos para realizar cualquier diligencia y que puedan ser encontrados o interceptados por estos hombres armados.
Mayren, gracias. Es Mayren González, nuestra corresponsal en Arauca, que por supuesto hace parte del servicio informativo de Blu Radio y nos mantendrá dateados, informados de cómo avanza este proceso allá en su departamento. Gracias, Mayren. Gabriel es un comerciante de ese departamento. Le hemos cambiado el para que nos pueda contar su historia y cómo vive la vida cotidiana en medio de esa tensión. Gabriel, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
Sí, muy buenas noches, Vanessa. Encantado de escucharlas a Blue Radio.
Usted es comerciante, ¿no?
Sí, señora, comerciante del departamento de Arauca, señora.
¿Y le han llegado panfletos?
Sí, en algunos puntos ya llegaron los panfletos, en donde informa lo que dijo Mauri, que lo hizo muy detalladamente, y esa es la realidad de lo que se está viviendo en este momento en el departamento, y especialmente en algunos municipios como Arauquita, Saravena y Fortuna en especial. Y también
sí,
en el
¿usted tiene hijos?
Sí, señora, claro que sí.
¿Y los manda al colegio?
Ya no están en el colegio, ya salieron. Están fuera del departamento de Arauca.
Ah, bueno, ya eso supongo tranquila. Que para usted es un alivio, ¿no?
Sí, correcto, sí, señora, claro que sí. Un alivio.
Pero ¿cómo es su vida, cómo es un día mañana para usted como comerciante, con sus mercancías en el departamento? ¿De qué manera le afecta esta situación?
Pues realmente, pues sí nos afecta totalmente porque, pues fundamentalmente el transporte y el transporte de mercancías es absolutamente nulo. No hay ninguna comunicación ni la posibilidad de traer mercancías del interior o de transportar internamente en el departamento. Eso es claro y no hay nada que hacer sin esperar que pase estos tres días que ellos han explicado que por favor paralicen todas las actividades, especialmente el transporte, que cuando el transporte se paraliza, pues todo se paraliza automáticamente porque es la fuente de energía y de que nos da la posibilidad de entregar nuestros productos.
Si usted transporta alguna de sus mercancías, ¿qué le puede ocurrir?
Pues pueden suceder retaliaciones que tampoco podemos arriesgar la vida de los funcionarios, de los colaboradores de la empresa. Entonces es mejor esperar que pase esta zozobra y para poder continuar normalmente. Es verdad, en este momento queda paralizada la entrega de productos en cualquier parte del departamento.
Don Gabriel, y cuando no hay paro armado, ¿el ELN le está exigiendo algún tipo de pago económico que usted haya escuchado, no solamente a usted, sino a los demás comerciantes del departamento de Arauca?
Pues realmente en el departamento de Arauca, pues todos los grupos que han estado, pues en ocasiones sí, en ocasiones no podemos comprarles.
Lo estoy perdiendo.
¿Sí me escuchas?
Ya, ahí le escucho, lo estaba perdiendo.
Sí, le comentaba que a veces en ocasiones sí sucede eso, que piden alguna colaboración o contribución, o no tanto contribución o colaboración, sino unas pequeñas sumas para poder funcionar en el departamento, para poder trabajar en esta ciudad, en estas ciudades.
Don Gabriel, o sea, ¿esos son extorsiones y cuánto es el monto que les piden? ¿Usted ha tenido que pagarlas?
En verdad, pues eso eso para el comerciante araucano, pues a veces se convierte en una realidad. Pero no digamos que esos montos, pues sí afectan de una u otra manera las utilidades o el bienestar de los comerciantes, pero no hay más que hacer. Para poder trabajar en esta zona se requiere esa contribución.
¿Y esa contribución es qué tan seguido?
Ah, no, pues eso se hace realmente como anualmente se hace eso.
¿Anualmente? ¿Y quién se la cobra?
Pues los grupos que están en la región, digamos los de ciencia de la paz, los señores de los serenos, o el grupo ELN que llamamos, y sí, normalmente eso es son los grupos que están ahorita solicitando ese aporte.
Entonces, a usted como comerciante, don Gabriel, ¿le toca pagarle a cada grupo?
Sí, pues normalmente eso se hace, no podemos negarlo. digamos, no son cifras grandiosas ni nada del pueblo, pero sí afectan de una u otra manera las utilidades de las empresas.
Pues claro, porque le toca pagarle no solo al ELN, sino al ELN, a las disidencias, al EPL, ¿no? ¿Usted al año hace cuántos pagos de extorsión?
El otro grupo de EPL no está en la ciudad, no está en el departamento.
Entonces, ¿EPL no?
No, señora, no se encuentran acá.
¿Pero ELN sí? ¿Disidencias también?
Es correcto, esos dos grupos están, sí, son de la ciudad, son del departamento. Sí, señor. Especialmente, zonas de frontera, pues, es un cultivo más fácil donde aparece, pues, donde aparece el petróleo, como que dice. El petróleo a veces trae mucha riqueza, pero también trae todos estos males que generan las petroleras, cosas, no las petroleras, sino la riqueza, el petróleo trae también como un castigo.
Sí, y ese pago me dice que es una vez al año, ¿cuándo?
Ah, no, pues hay fechas determinadas, de acuerdo al cuando se le venza la fecha de vencimiento del pago. O sea, si usted lo realizó en febrero, pues tiene que venir otro febrero del otro año a hacer esa contribución.
Y, por ejemplo, este año, ¿cuándo tuvo que pagar y cuánto pagó?
No hemos realizado ningún pago.
¿Cuándo se le vence el pago que hizo el año pasado? O sea, ¿cuándo le van a llegar al negocio a cobrar?
En el mes de abril y otro en el mes de junio.
Entre abril y junio. Don Gabriel, ¿y ese pago, esas extorsiones, esa presencia de los grupos armados ilegales, ha sido siempre una constante en su zona, en sus comercios, o hubo algún momento en el que no fuera así, que usted recuerde?
No, realmente, pues hace toda la vida que estemos como comerciantes, lo conozco. Hubo un año larguito, que fue cuando el grupo de la FARC se desmovilizó, que dejaron de cobrar, pero ya desde el año pasado ya las disidencias están haciendo presencia en el departamento y con mucha fuerza.
Pues don Gabriel, una lástima todo lo que nos cuenta, porque Arauca es Colombia, porque Arauca está en nuestro corazón, esos llanos tan maravillosos que tienen, y la verdad que triste, ¿no?, la ausencia, digamos, de seguridad en esa zona. Ojalá que le vaya bien en estos días y que pueda continuar adelante con su trabajo.
Es para comentarle, pues, el gobierno nacional tiene que acordarse de este departamento, que en verdad, pues, le generó muchas riquezas en épocas de crisis económica. El petróleo de Arauca fue un factor fundamental, y estamos muy descuidados, especialmente en dos factores: el factor de las vías, de nuestras vías para podernos comunicar con el interior del país, tenemos la ruta de la soberanía, que nos comunica con los santanderes, que en verdad quisiera que ustedes pasaran alguna vez. Es la trocha más fea que tiene Colombia, es una trocha, y es la vía fundamental para comunicarse con los santanderes y con la costa. Y igualmente hay una vía que se llama la Ruta de los Libertadores, que pues por donde fue que pasaron los libertadores desde Atame hasta el puente de Boyacá y el pantano de Vargas para liberar a Colombia de los españoles, también está toda muy abandonada. Creemos que esas dos vías son fundamentales para el departamento, para el desarrollo del departamento. Ojalá que el gobierno...
¿Cuánto se demora usted en llegar a Bogotá? Por ejemplo, si quiere tomar la ruta a los Libertadores.
La ruta de los Libertadores es una vía que no se puede transitar porque está muy mal estado. Entonces nosotros se utiliza la vía que va hacia Yopal. Entonces Arauca, Tame, Yopal. Hay dos vías, que es por Villavicencio o por Sogamoso. Realmente usted se gasta entre 15 y 18 horas. Mientras que a los santanderes, que son únicamente 100 kilómetros que nos faltan arreglar, nos podemos gastar igualmente las mismas 15 horas para llegar a Pamplona y de ahí a Bucaramanga o a Cúcuta. Y tenemos, si mejoramos las dos vías, realmente el departamento pues tendría un desarrollo, porque tenemos todo para generar riqueza, porque tenemos tierras para cultivo de lo que requiere el interior del país. Entonces, donde estamos, señor Ojo, que esas son las inversiones que requerimos para que el departamento salga de este subdesarrollo que tenemos. Esas dos vías son fundamentales. Y otras, pues teniendo dos vías, pues el campesino puede cultivar, el campesino puede llevar sus frutos o sus cosechas o sus ganados al interior del departamento. Del
claro,
país.
Eso no, es lo, pues que es lo mínimo.
Eso es lo que queremos, que el gobierno nacional nos dé esas dos vías. Y yo creo que Colombia, Arauca, se lo agradece, y toda la población araucana se lo agradece. Y también,
sí, señor.
Pues, y también en general, tenemos inconvenientes, pues desafortunadamente, especialmente en la zona de Arauca. Bueno, hay mucha delincuencia, pues desafortunadamente, los vecinos de la República Bolivariana de Venezuela están emigrando hacia Colombia en grandes cantidades, y la delincuencia que se está y el asentamiento de los venezolanos es bastante y muy preocupante, pero demasiadamente muy preocupante. Ya tenemos que tener vigilancia privada a estas casas para poder vivir tranquilos.
Imagínese, don Gabriel, le agradezco mucho estar en este programa. Gabriel es el nombre que le hemos dado a este señor, que no es ni el gobernador de Arauca, ni es un político, ni está buscando votos, ni nada por el estilo. Es un comerciante, un colombiano como ustedes y como yo, que lo único que está pidiendo es que le paren un poquito más de bolas a su departamento. Gracias, don Gabriel. Son las 8:40. Vamos a hacer una pausa rápidamente y al volver nos vamos al Catatumbo, que es la otra zona complicada, y también hablar de Bogotá rápidamente. Regresamos en breve. Todos tenemos